Ser Podcast.
Abrimos ya esta tercera hora de la ventana. Hoy es un día especial, estamos arrancando la nueva temporada de radio y como es un día especial proponemos también a los oyentes contenidos especiales. Los lunes hasta ahora ya sabéis todos y todas que tenemos una cita con la ventana de los libros. Hoy lo vamos a cambiar, no sufráis, empezará igual el concurso de relatos en cadena, estaremos con las recomendaciones de Benjamín Prado, pero hoy proponemos una alternativa que tiene que ver directamente con la cultura y con la vida y que creo que es muy, muy interesante. De entrada saludamos a la jefa de cultura de la cadena SER, Pepa Blanes. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido de libros este verano, por cierto?
Pues mira, he leído, te voy a decir que he leído La Regenta.
O sea, ¿anda? ¿Has leído o has releído?
No había leído La Regenta, había leído a Galdós.
Yo no la he leído tampoco.
Y había leído a Pardo Bazán y dije, ¿y por qué no he leído yo La Regenta? Solo he visto a Aitana Sánchez Gijón en la serie maravillosa, pero no había leído la obra y me ha enganchado mucho.
¿Ya has leído
mucho.
Solo La Regenta o más cosas?
He leído más cosas, sí, bueno, sí. He leído...
Yo me tengo apuntado... Decir, para los deberes con Benjamín
Vargas
Prado, que
Llosa,
siempre lo pregunta.
He leído todo denso, sí. Vargas Llosa, sí. No hagas spoiler.
A ver, ¿te puedo preguntar, antes de saludar a nuestros invitados, qué tal te llevas o te has llevado con tus padres?
Pues me llevo muy bien. De hecho, es probable que estén escuchando la ventana ahora mismo. Me llevo muy bien. Siempre me he llevado...
Desde siempre,
sí. Son majos.
En la infancia seguramente esté todo, casi todo, de lo que haremos o seremos después. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle a esta reflexión filosófica un poquito de banda sonora.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. That's your fault. There's so much you have to know.
Creo que en la historia de la música, las canciones que hablan de la relación entre padres e hijos posiblemente ocupen uno de los primeros lugares del ranking, en cantidad y en calidad, en las dos cosas, ¿no? Esta de Cat Stevens, por ejemplo, aquí están representadas dos voces. La del padre, que dice, no es tiempo para hacer cambios, tómatelo con calma, ¿eh? Y la del hijo, que responde, desde el momento en que pude hablar, me ordenaron que escuchara. Y ahora sé que tengo que marcharme. Bueno, esas relaciones entre padres e hijos, las familiares en general, ya sabemos que no son sencillas. Y de la misma forma que la música lo cuenta, también el cine es capaz de transmitir historias en las que está en concreto el desacuerdo, por decirlo de manera suave, puede aparecer en los momentos más insospechados. Por ejemplo, un padre y una hija ponen en común los recuerdos de cuando iban al cine juntos, hace mucho tiempo. Pero ahí chirría algo. Y al padre casi ni le sale lo de preguntar, ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
Nada.
No, ¿te ha pasado algo? ¿Has cambiado la cara? ¿Te ha molestado algo?
O sea, me alegro muchísimo de que lo veas así, de verdad.
¿Tú no lo ves así?
Bueno, no sé, supongo que tenemos también recuerdos distintos de aquella época, ¿no? Pero es normal, está bien. ¿No vas a comer?
Se me ha ido el hambre. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos. Y me ha sorprendido tu reacción.
Nada, si es que no, es una tontería. Ha sido cuando has dicho lo de los buenos recuerdos de ir al cine juntos. Pues que bueno, que supongo que yo no los tengo. Pero ya está.
Bueno, ya está o no, porque esto que acabamos de escuchar es el comienzo de una historia de reencuentro, pero también de desencuentro entre un padre y una hija, ¿no? Él es director de cine, ella es actriz, llevan años sin verse, o sea que pinta bien para recuperar contacto e intimidad, pero las cosas no son casi nunca tan sencillas en la vida. Este es el punto de partida del Ser Querido, la nueva película que ya está en los cines, de Rodrigo Sorogoyen, a quien tenemos hoy en la ventana. Rodrigo, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy
Aunque
bien.
No ha venido solo, está también la guionista Isabel Peña. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas
Bienvenida.
Tardes.
Bienvenida. Y los dos protagonistas, el padre y la hija, Esteban y Emilia, que son Javier Bardem, el de ¿qué pasa? Y Victoria Luengo, la de ya está, pero que no está ni mucho menos.
Hola.
Buenas tardes a los cuatro,
buenas
qué lujazo
tardes.
Teneros
buenas
aquí.
Tardes.
No es frecuente que con una película o incluso una obra de teatro, pero hoy estamos en el cine, tengamos oportunidad de conversar con tantas miradas y tantos ángulos distintos. Un día viene la protagonista, otro el director, el otro tal. No, aquí estáis los cuatro. Y fíjate, el lema de, iba a decir el grito de guerra, pero no sería la mejor frase en el actual contexto de la SER este año, es el sonido de la vida. Pero hasta esta temporada era el poder de la conversación. Yo creo que podemos unir las dos cosas y charlar sobre lo mucho que propone esta película. Pero por empezar y por alusiones, Javier es el único que puede hablar en condición de padre. Bueno, yo también, pero no cuento. ¿Qué recuerdas y cuánto te identificas tú como padre en la vida real con este con este Esteban que sale en la peli?
Gracias a Dios, nada. Yo tuve un padre ausente sí. que, al cual perdoné y desde aquí le mando todo mi amor en su camino de luz y paz hacia donde esté. Hizo lo que pudo y lo que supo con las herramientas que tuvo, que eran muy pocas, de la educación. Pero sí hay un referente de un tipo de hombre que yo conocí, que yo sufrí y que, del que soy parte también, que tiene que ver con lo educacional, con lo cultural, con lo social, de una época en la que el hombre se definía por la fuerza, ¿no? Y por la imposición y por el asunto de crear en el otro una sensación de inseguridad. Y de ahí emanaba el poder, ¿no?
El poder. Sí. Es que eso al fin y al cabo... Ahora podéis intervenir ya todos. Vamos a cambiar la mirada como hijo, como hija. Por cierto, ¿qué se considera que es una buena hija?
Uy, no lo sé.
¿Tú te consideras una buena hija en la vida real?
Sí. Hay veces que lo he sido y hay veces que no lo he sido. Yo creo que no sé, es todo el rato un buen hijo, ¿no? Como durante toda la vida es imposible ser siempre
una buena persona hijo. También, ¿no?
Sí,
no
sé. Exacto. Como que creo que a veces lo he sido más y a veces lo he sido menos.
¿Y vosotros, Rodrisa? ¿O yo?
A ver, yo creo que si alguien es buena hija toda la vida, algo se está perdiendo. Quiero decir...
Bueno, está bien eso.
Sí, creo que hay que dar algún disgusto, ¿no? Alguna vez a mamá y a papá para crecer.
Yo siempre fui muy buen hijo, pero...
Hasta ahora.
Pero estoy totalmente... No, pero estoy totalmente de acuerdo. Claro, no se puede serlo siempre y disgustos damos, pero yo creo que Isabel es muy buena hija y yo también soy buen hijo y Vicky, por supuesto. Tú también eres buen hijo, ¿no, Javier?
Yo intento ser buen hijo, sí. He intentado, sí. Pero yo creo que también que es ser buen hijo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que tiene que haber una forma también de poder expresar la voluntad, el deseo y la necesidad de uno, aunque eso vaya en contra del plan.
Exacto, pero somos buenos hijos y buenas hijas los que estamos aquí porque queremos, hemos querido mucho a nuestros padres y creo que de eso va al final, ¿no?
Y luego, que es una cosa que de la que también habla la película, estamos hablando de lo que creemos nosotros que somos, que es ser buen hijo, pero ¿qué pensarán nuestros padres, ¿no? Que es un poco las dos visiones encontradas en esa primera escena que escuchábamos, ¿no? De bueno, me alegra que tengas esos recuerdos y yo no los tengo así, ¿no? Que es también una película que habla de qué hacemos con los recuerdos y cómo esos recuerdos pues no son hechos ciertos, ¿no? Cada uno tiene sus relatos.
Yo creo que sí, yo creo que la película también habla de eso, de qué nos contamos a nosotros mismos para sobrevivir a la propia vida de uno, ¿no? Que no es que nos queramos mentir. Yo no creo en ningún momento, por ejemplo, que Esteban, cuando me dice su versión de lo del cine, uh-huh. me esté mintiendo directamente a la cara, Emilia. Yo creo que es lo que él realmente recuerda, porque es lo que él se ha contado para poder sobrevivir a aquel momento de su vida que le ocurrió eso concreto, ¿no? Entonces, los recuerdos al final, yo siempre pienso que son lo último que nos hemos... La última vez que te has contado algo sobre un recuerdo es eso lo que registras como recuerdo. Y luego, a la siguiente vez que lo vuelves a recordar, a lo mejor es distinto a lo que has recordado la vez anterior. Entonces, los recuerdos es lo que tú te relatas de lo que has vivido al final.
Esta es una película que merece la pena recomendar por el fondo y por la forma. Y como es una historia de cine contada desde dentro del cine, esa primera escena a la que estamos haciendo referencia, que yo creo, a lo mejor soy exagerado, pero que ya forma parte de la historia de este arte, porque está rodada en unas... Bueno, cuéntalo tú, Rodrigo, no me hagas contarlo a mí. ¿Cómo surgió esa escena, esa cámara, que no es que se acerque mucho, es que casi, casi golpean la cabeza de los que están enfrente? ¿Cómo surgió esa idea de rodar eso de la manera en que se hizo?
Bueno, surgió como surgen todos estos procesos, ¿no? Dándole a la cabeza, tomando decisiones, intentando tomar decisiones que vayan a favor de la narración, a favor del relato que estamos contando. Y bueno, una de las principales, es lo que hablabais, uno de los principales asuntos o cuestiones era la del relato, la de que cada uno tiene un relato distinto. Ya estaba trabajado en guión con Isabel, le dimos muchas vueltas, pero incluso trabajando con los actores... Hablábamos de eso. Yo trabajaba con Javier unos recuerdos que no eran los mismos, que eso no se suele hacer en una película. En una película es, oye, ha ocurrido esto y cada actor, cada personaje se enfrenta a ese hecho de una manera. Pero en esta película, que va sobre el relato, sobre los distintos relatos que tenemos cada uno, Javier tenía una biografía de Esteban donde obviamente era muy parecida a la que tenía Emilia sobre su padre, pero había cosas que cambiaban y eso le dio mucha riqueza a la escena. Luego lo que hicimos en esa escena concretamente fue eso, un dispositivo así como de improvisación en el que ellos dos pudieron actuar o tuvieron, no lo sé, durante una hora y media sin cortar, fue solo una toma, una hora y media sin cortar, donde ellos se enfrentaban a esa comida de ese padre que le quiere ofrecer un trabajo a esa hija después de 13 años sin verse. Tenían unas páginas de guión que había que decir, escritas durante mucho tiempo y con mucho trabajo por Isabel.
Pero luego añadieron.
Y por mí, pero luego ellos tenían que añadir. Claro. Es, bueno, pues imagínate, si 10 páginas son 10 minutos y estuvieron una hora y media, pues una hora y 20 tuvieron que improvisar. Mientras comía, mientras venía un camarero a ofrecerles, como siempre, esto que vienen los camareros cada 2x3 a interrumpirte, pues venía cada 2x3 a interrumpirte.
¿Todo eso estaba guionizado o el camarero...?
No. Eso, los camareros eran los de verdad del restaurante, trabajamos con ellos para que, vamos, contamos
les
con ellos.
Les dice también la biografía.
Para que fuera, exacto, la biografía del camarero, claro, tuvimos que trabajarla. Pero era de, no, comportaos como os comportáis normalmente en un restaurante. Entonces, cada 2x3 era con el agua, con, ¿no? Y ellos fueron, bueno, pidiendo y actuando y fue un regalo verles, la
¿Habíais
verdad.
Hecho algo así antes?
Yo no, yo nunca. Y la verdad es que me parecía... Ahora, porque hablamos mucho
es
de esa situación...
Eso es hacer una escuela, a lo mejor, de actores, de actrices.
Sí,
venga, un ejercicio de tal,
exactamente,
de improvisación. Vale, muy bien.
Lo que pasa es que yo confiaba tanto en el proceso de trabajo y de detalle que tanto Isabel como Rodrigo habían puesto en eso, que no tenía ninguna duda de que iba a ser un éxito el experimento. Luego ya saldría mejor o peor, pero el experimento, el hacerlo, iba a ser algo realmente creativo e inspirador, el estar ahí. Y así fue. Y aparte fue la primera vez que conocí a esta señorita como actriz delante de mí y me quedé omnubilado.
Es que si lo pensamos es muy arriesgado. O sea, la primera vez que yo trabajaba con Javier Bardem, no era la primera con Vicky, pero la primera vez que Victoria trabajaba con Javier Bardem, me había, no nos vamos a juntar, no vais a ensayar juntos. Entonces es rarísimo. De hecho, yo quería hacer solo una toma para que esa sensación de realidad fuese esa. Y claro, Javier, no habíamos rodado nunca juntos. Y en cuanto acabamos la toma, Javier dijo, vamos a hacer otra, por favor. Y yo, Javier, ya lo tengo. Y él, por favor. Y yo, ¿cómo le vas a negar a Javier Bardem otra toma? Hicimos una toma segunda, pero tienes que saber, Javier, que no hay nada de esa toma dos en la
ley. Película.
Estuvimos perdiendo el tiempo por tu caprichito.
¿Y esto es mucho?
Tardasteis una hora y media de rodaje.
Tardaron. Yo ni
nada. ¿Y luego de montaje?
Y luego montaje dura 20 minutos.
No, pero ¿cuánto tiempo tardasteis en elaborar el montaje definitivo?
Mucho. Tú vas visitando
esa
escena,
¿no?
Claro, vas visitando la escena cada cierto tiempo. Hay un primer montaje, luego te dedicas a otras escenas. Ajá. Vuelves a visitar esa escena y dices, oye, falla esto. O sea, no te sería muy difícil calcular cuánto hemos estado, pero vamos, un proceso muy largo.
Ayer contábamos con Javier, que esto vosotros dos no lo sabéis, que fue como una sensación de montaña rusa, de cuando tú estás subiendo la montaña rusa y dices, no quiero, quiero bajarme de aquí, no quiero hacerlo. Eso era los 20 minutos antes. Cuando empezó era como, esto va a ser increíble. Y Javier y yo decíamos ayer que cuando ya estábamos cómodos en la improvisación, era como yo pensaba, por favor, que no llegue el momento del texto, que no llegue el momento. Y dice que él quería retrasarlo porque no quería decir la frase, que es cuando empieza la parte escrita, cuando él dice, ¿sigues yendo al cine? Y yo ya estaba como tranquila en la improvisación, y cuando me dijo, ¿sigues yendo al cine?, el estómago me hizo, porque era como, ahora viene la parte que sabemos los dos que está escrita y que ya no es una improvisación. Y en ese momento me hizo gracia ayer descubrir que tú intentaste retrasar ese momento, como de, no quiero que venga esto, porque ya estábamos cómodos improvisando.
O sea, no hubo que cortar en ningún momento en el rodaje de esa primera escena, pero eso es algo que en las películas sucede con cierta frecuencia también aquí.
Capitán, ¿qué te parece? Francés.
¿Qué ha pasado?
No lo sé, lo han traído hasta aquí.
Han encontrado la avioneta en Los Lobos.
En zona española.
¿Ha sido en zona española?
Sí, ya lo sé, ya me lo has dicho antes.
¿Y por qué está degollado?
Lo hemos encontrado así.
Hay que llevarlo
con él. ¡Claqueta final!
Lo siento, perdóname. No te preocupes, está todo bien.
Está bien por vosotros. Es una cuestión técnica, muy sencilla. Cuando César Bernardo se gira para miraros, primero va a mirar a Mercedes. Necesito 2 segundos hasta que llegue su frase y luego vamos a ti. Di la frase un poquito más tarde, date un segundo.
Lo que pasa es que yo he tardado mucho en mirar.
No, no te preocupes, yo me adapto.
Yo también puedo tardar un poquito más.
De verdad, que yo me adapto, de verdad.
No, es cuestión de foco, ¿ok? No, di la frase cuando quieras, de hecho. Sí, dile cuando quieras. Malena, ven un momento.
En un segundo,
sí. Mira, ella va a decir la frase cuando le surja. Vamos con ella, aunque esté fuera de foco al principio, y luego nos quedamos con ella en foco.
Vale. Por mí no cambias nada.
Me gusta más
hacerlo,
así. Pablo, vamos a primera. Una cosa, cuando llegues, aunque esté fuera de foco, mira a las mujeres saharauis, mira la elegancia que tienen, cómo van vestidas, la indumentaria, porque es muy especial, es muy extraordinario para Gabriela ver esto.
¿Aunque haya un cadáver?
Sí, porque Gabriela quiero que sea una mujer que está atenta a todo, a todo. un poco como tú, creo.
Bueno, aquí de un error acaba surgiendo un halago, con lo cual uno viendo la película piensa, bueno, pues tal vez habrá posibilidad de instaurar un clima de buen rollo entre el padre y la hija, que hace tiempo que no se ven. Incluso hay un momento donde el veterano le da consejos a la actriz.
Creo que era Lee Fullman que decía que cuanto más se acerca a la cámara, más hay que quitarse la máscara, ¿no? Todos tenemos máscaras, profesionales, emocionales, de todo. Pues no sé, en tu caso se me ocurre la compañera complaciente, la actriz insegura, evidentemente, lógicamente, la mujer peleona, la hija enfadada. Y lo que es importante es que todo eso no esté presente, porque entonces aparece el personaje y no interfiere lo de uno. ¿Me explico?
Sí.
Como que lo de uno tapa, oculta al personaje.
Lo entiendo. No sé si lo voy a saber hacer, pero lo entiendo.
Seguro que sí, hombre, es cuestión de tiempo y de experiencia y de paciencia. A veces sale mejor, a veces sale peor. Pero lo importante es estar, pues eso, confiada, relajada, y que sepas que yo estoy aquí para ayudarte en todo lo que pueda y en todo lo que necesites, Emilia.
Aquí yo estoy casi convencido de que la cosa se va a arreglar. Sin embargo, como he comentado al principio de esta conversación, la vida nunca es tan sencilla. Y puede ocurrir, por ejemplo, que en la presentación de la nueva familia de Esteban, mujer, dos críos pequeños y tal y cual, las cosas no rueden como uno podía esperar.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Emilia, Alice.
Encantada de conocerte.
Igualmente.
I'm good. Este es Al.
Al. Y Paul.
Y Paul.
Paul.
Uf, you're so blonde. No se parecen nada a ti, ¿no? No, que quieres decir que me parezco más yo. ¿Sí o no?
Sí.
Al, look, there's our ice cream lemon.
Ay, the lemon one was my favorite too. No, thank you, next time. No, ¿tú sabías eso?
¿El qué?
Que mi favorito era el de limón. ¿Está bueno, Paul? ¿Mm? Oh, your father, when he's working, he always says, Pablo. Pablo. Paul es Pablo, ¿no? Pablo, tengo que hablar. Da igual.
¿De dónde vienes?
De tomar algo. ¿Por?
Por nada. Vengo de tomar algo. Fíjate que en el discurrir de la película y de esta historia, como además, yo no, luego te preguntaré, Rodrigo, por qué tú, que has hecho thriller, películas de acción, has indagado en el mundo de la pareja, de los amigos y tal, por qué te ha picado lo de la familia, el núcleo de padres e hijos. Uh-huh. Pero hay un problema, a mí me parece muy grave y muy serio, que se da en la vida real, que es incomunicación. Es decir, aquí hay un personaje que tiene, en fin, en sus manos lo de pedir perdón por algo que hace tiempo no hizo bien. Y hay otro personaje que tiene en sus manos decirle, esto que hiciste es una mierda y te lo echo en cara, pero con toda la claridad. Y sin embargo, ni el padre ni la hija son capaces de comunicar eso.
Sí.
Y yo no entiendo por qué, como espectador y como persona. O sea,
eso, Carlas, me pasaba a mí rodando, porque yo soy un tipo que defiende la terapia, estoy muy terapeutizado. Y digo, pero ¿por qué no pide perdón? ¿Por qué no dice, es verdad, metí la pata, lo siento, no estuve presente, bla, bla, bla? Pero claro, ese era el conflicto medular de este personaje. No le han enseñado, no ha sabido, no ha podido y no está acostumbrado a pedir perdón. Y eso genera un dolor terrible, porque no hay recuperación si no hay justicia. Y la justicia empieza con el perdón, con que el que ha causado el abuso, el dolor, reconozca su culpa, ¿no? Y entonces esa era, a mí, Javier, la parte que más me costaba entender.
¿Y Emilia por qué se reconcome tanto en lugar de decir las cosas con más claridad y más contundencia?
Porque las cosas de la vida, las más importantes, son las más difíciles de decir. Porque atreverse a decir eso significa atreverse a aceptar la respuesta que él le pueda dar. Y si tú le dices a alguien, ¿por qué no has estado en mi vida? Y él te dice, porque no he querido. La destrucción es absoluta, ¿eh? De asumir que tu padre no ha querido vivir a tu lado, que no ha querido llamarte todos los días, que no te ha elegido en su vida. Entonces yo, bueno, creo que estoy de acuerdo con vosotros en cuanto a que me gustaría que en la vida fuera más fácil comunicar estas cosas, pero yo realmente creo que es así la vida, que es imposible comunicar este tipo de cosas y que la razón es simplemente porque no nos atrevemos a aceptar las consecuencias de la respuesta de esa comunicación y porque
eso significa verse. Y creo que las personas tenemos mucha dificultad de vernos vulnerables y de ver la vulnerabilidad del otro. Y creo que es muy, muy complicado atreverse a recibir una respuesta como esa.
Pero el otro día Isabel Peña, en una entrevista en el diario El País, con un titular muy llamativo, Soy una duda con patas, mostraba, siendo como es una persona que en este mundo del cine ocupa un lugar realmente destacado, mostraba lo que llevamos todos dentro, que son flaquezas, dudas, miedos, incertidumbres. Y tú lo dijiste muy claramente.
Sí, sí. Pero me gustaría evitar este tema que acabas de sacar y bueno, completar o matizar un poco lo que decían Victoria y Javier. Me parece, estoy completamente de acuerdo en lo que han dicho ambos, pero es que además me parece muy importante que el contexto en el que sucede la película es un contexto muy especial, en el que un director ha llamado a una actriz con una carrera flaca para que sea actriz en su película. Entonces, digamos que las reglas del juego no están equilibradas. Él sabe perfectamente lo que está haciendo como padre, que es dar esta oportunidad de oro a su hija, con lo cual para ella es aún más difícil todavía poder decir esas cosas que siente, porque sabe que está completamente en inferioridad. Y él sabe, más o menos conscientemente, de hecho es un tema interesante si queréis, él sabe que está en superioridad.
Claro, claro. ¿Cómo se guionizan sentimientos de este tipo? ¿Cómo se hace para ponerlo en un papel? ¿Qué proceso sigues?
Pues seguimos un proceso que, fíjate, has hecho el gesto como de escribir, ¿no? Y el proceso empieza tanto antes, en las conversaciones que duran meses, y no estoy exagerando, que tenemos...
¿Cómo nace esto, Rodrigo? ¿Y cómo nace? ¿Y cómo nace? ¿Y quién se va sumando? ¿Quién se va subiendo al carro, por curiosidad?
Pues estuvo muy bonito, fue muy bonito, porque en el carro ya había tres personas que estamos aquí, y luego se sumó una cuarta, que es Javier, pero todo surgió en una comida en Bilbao, que fuimos a ver a Vicky, a ver, al teatro.
Hombre, prima facie, joder.
No, era esa. No,
¿no?
Era principiantes, hace mucho más tiempo.
Ah, vale.
La regenta, ¿no?
Tú has visto a Victoria en el teatro, ¿no?
Lo he visto y lo he sufrido. Y también lo he celebrado. Impresionante.
Como ahora vas a estrenarte dentro de poco, lo digo por si alguna cosa te puede servir.
todo. Me sirve todo.
Si quieres revisitarla, ¿no? Entonces, en esa comida, nosotros queríamos hacer una película con... Estábamos ya pensando en cuál iba a ser nuestra siguiente película, después de Asbestas. Queríamos hacer una película con Vicky, escribirle un papel a ella, y soñábamos, por supuesto, con trabajar con Javier Bardem. Entonces dijimos, puede estar bien.
Javier en Asbestas hubiera pegado también, ¿eh?
No quiso.
Porque hubiera pegado, ¿eh?
Pues me ofreció el papel del buey. De unos meses para coger peso.
Hubiera sido un pelotazo. Y en esa comida empezamos a hablar de paternidades, de nuestros padres, de mi padre, del padre de Vicky, del padre de Isa, y claro, bueno, si hablas de cualquier padre, supongo que hay una película, ¿no? En todas las relaciones paterno-filiales, y ahí dijimos, esto nos interesa, es un tema que nos interesaba a las tres y que creíamos que podía, pero surgió ahí, o sea, solo teníamos eso, el abandono, hablar de los afectos, hablar de algo que no fuese un thriller, hablar de algo que conocíamos, por supuesto, intentarnos irnos a algo mucho más íntimo que en otras películas, y solo teníamos eso y un casting maravilloso, y a partir de ahí empezamos a escribir.
Casi nada. Y decía Isa, y es importante, bueno, ese grado de poder, o esa diferencia de poder entre un padre y una hija, en este caso dentro del cine. Claro, ¿por qué el cine? Que entiendo que, o sea, ¿por qué el cine os permitía hablar de esa posición de poder? Y también, ¿por qué os permitía hablar de esa, o os gustaba para hablar de la relación padre-hija? Y lo difícil que es hacer una película sobre rodajes, porque hay muchas, algunas muy buenas, pero también hay bastante cosa floja, ¿no?
De todo en la vida.
Cosa floja, a ver, por ejemplo.
Cosa floja.
Sabía que me ibas a sacar.
Es que como has visto tantas películas, alguna tendrás fuera de que...
No. Vosotros sois los entrevistados.
A ver, lo del poder, claro, podrían haber sido un directivo de un bufete de abogados y ella una abogada, entonces ahí eso de la relación de poder podría haber sido en cualquier aspecto, pero nos interesaba mucho cuando llegamos a la conclusión o a la decisión de que fueran cineastas, de que trabajasen juntos contando una historia. Ya estaban contando un relato, ya la película habla de los relatos y ellos están trabajando para contar un relato, eso nos gustaba, pero sobre todo entendimos o encontramos que tenía mucha riqueza esa relación entre un director que tiene que mirar a su hija, un director lo que hace es mirar, y tiene que decir cómo tiene que comer, como ejemplo, o cómo tiene que caminar, o cómo tiene que vestirse, y una hija a la que no le han dicho nunca, o su padre nunca le ha dicho cómo tienes que comer, cómo tienes que vestirte, y la poníamos en esa situación tan incómoda por un lado, tan desconocida por otro. Por otro lado, es una hija que, como cualquier hija abandonada o hijo abandonado, están deseando que su padre le diga por una vez, come bien o vístete o esto está bien, ¿no? O esto está mal. Y entonces, claro, entendimos que esa relación de director-actriz tiene mucho de... Bueno, también director-actor, por supuesto, pero en este caso director-actriz, tiene mucho de cómo tienes que comportarte, cómo te estoy mirando. Ella se siente validada y dice, ¿me está validando como actriz o me está validando como hija? Había mucha riqueza, opinamos y pensamos.
Yo no sé si tiene alguna conexión, pero esto que habéis contado de que toda esta historia del ser querido nace a partir de una comida, el hecho de que la escena cumbre de la película se produzca a partir de una comida con caballa, concretamente. No sé si tiene algún tipo de
¿Al principio qué era?
Conexión.
¿No era caballa? ¿Qué era?
Era bacalao, pero luego descubrimos, gracias a nuestra maravillosa asesora, sobre el Sahara, que el bacalao pues no se daba
en aquellas aguas.
En el guión ponía bacalao,
¿no?
En el guión ponía bacalao y luego nos dijeron, no, hay que comer bacalao.
Y luego lo cambiamos por la caballa, porque la caballa sí se daba.
Y yo decía,
en
caballa,
aguas.
Qué poco sexy esa comida, una caballa. Pero bueno.
Pues, pero Raúl Arévalo nos salvó la vida con esa frase maravillosa.
¿Sabes una frase que se utiliza muy a menudo? En la radio también, ¿eh? Eso de no tengo palabras. Yo en esta película, en otras también, ¿eh? Pero en esta en concreto, como espectador, he apreciado de manera muy, 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 muy singular el valor de los silencios y de las miradas. O sea, en la radio un silencio, por ejemplo, si ahora nos callamos. Esto es la hostia. Pero cuesta interpretarlo. Pero cuesta interpretarlo porque no sabes si ha habido un error, claro. Si alguien de repente se ha caído, le ha dado un infarto. Pero claro, en el cine con las imágenes, la mirada y los silencios, en esta película en concreto, yo creo que tienen un valor extraordinario. Lo digo como espectador, ¿eh? Yo no soy boyero, ¿eh? O sea, yo ni aspiro a serlo.
Pues gracias, nos...
¿Gracias por ser boyero o por...?
Gracias por no ser boyero. Nos reconforta mucho que digas eso, porque lo hemos trabajado mucho. Sí, en guión, Isabel y yo, había algo de, en el fondo, es un dos personas que coinciden durante unas semanas, unos meses en un lugar y que se están mirando, se están empezando a mirar. Es un padre que nunca ha mirado a su hija y le obligamos, ¿no? Como guionistas obligamos al personaje a tener que mirarla y a descubrir muchas cosas. Y por supuesto una hija que empieza a entender o a ver a su padre después de mucho tiempo y desde otro prisma que no la había visto. Y cuando tienes dos actores así, pues claro, las miradas son...
Pero aparte hay que atreverse con el silencio. Tú has hecho silencio aquí y se nos ha disparado la imaginación. Cada uno ha ido a un sitio dependiendo de lo que imaginaba. Si ese silencio de la radio, por ejemplo, es después de una pregunta, una mujer que ha tenido una hija víctima de una violación, sí, ¿y tú cómo te sientes? Si hay silencio, te toma un dolor. Y en el cine es lo mismo, pero con imagen. Tiene que estar lleno ese silencio para que el espectador ahí se sienta libre para volar con ese silencio e imaginar su historia, no la que le estamos contando, incluso diciendo con las palabras, ¿no?
Oye, ¿con quién vais como espectadores de los dos en la película? Porque es el espectador. ¿Con quién vas? ¿Con el padre o con la hija?
A mí me parece
el mejor es Martínez.
A mí me parece que una de las cosas preciosas del guión de esta película y de cómo se ve al verla terminada es que comprendes a los dos sin salvar a ninguno.
Porque
de los dos.
Como espectador vas fluctuando, ¿eh?
Por eso,
hay un momento
por eso, porque...
dice, mira esta que y mira el otro, sí.
O sea, yo te digo que voy con Emilia porque si te digo otra cosa no tendría sentido, pero yo creo que comprendo, o sea, yo a él no le salvo en ningún momento, pero le comprendo. Y creo que a ella también. Entonces creo que es el cine que más me interesa porque es el que más me acerca a la vida, que es que la gente no es buena o mala, uh-huh. Es una mezcla,
bueno,
una contradicción.
Algún hijo de puta. Y
sí. Bueno, eso sí. Pero que normalmente en los hablando de este tipo de problemas, de vínculos emocionales, de padres e hijas, creo que tiene mucho que ver con otras muchas cosas que no solo...
Sí, que es imperfecto, que no hay gente de un solo color, ¿no? Que tiene que ver con la dualidad, con el hecho de que también son víctimas de una circunstancia que no han sabido sobrepasar, no han podido librarse de ella.
Hay algo que los oyentes que no hayan podido ver todavía estos días la película de Ser Queridos estarán preguntando, siendo un cine que habla de las tripas del cine, hay mucha, no sé si realidad, relato o leyenda sobre la dureza de los rodajes, un universo donde a veces hay abusos, broncas y tal. Bueno, eso no es así en la película, pero sí hay alguna evocación de experiencias personales.
Yo estaba mal en esa época,
Ah, pero un cabezazo...
Un cabezazo al actor más potente de toda Francia.
A ver, pero tenemos que entender que este señor era un verdadero
mal educado, que trataba muy mal a todo el mundo, especialmente a su asistente, que llegaba tarde al rodaje, algunas veces bebido, y que un día me cogió de la chaqueta y empezó a gritarme y me llenó toda la cara de saliva y me lo tuve que quitar de encima. ¿No me crees?
Sí, sí, claro.
Sí, sí, claro. Sí, sí. ¿Habéis vivido alguna experiencia así? El cabezazo, no sé.
Yo,
pero en los rodajes, bueno, es que la gente lo querrá saber. Claro, lo
yo soy el más mayor de la mesa y algún rodaje muy al principio de los 90 he visto situaciones físicas muy desagradables que se daban por normal, se normalizaban.
Sí, sí.
Eran entre dos hombres y la cosa se normalizaba. Era bueno, sí, bueno, pues han peleado, se han pegado. Literalmente delante de todos nosotros mientras comíamos en el catering, bueno, pues es lo que pasa en la vida. No, eso es totalmente no se puede permitir, ¿no? Por la tensión que crea eso. Pero sí, alguna situación de esas sí he visto. No he sido protagonista de ellas, pero sí he sido testigo.
No has dado cabezazos a nadie.
No.
No, yo he tenido la suerte de no vivir eso en ningún rodaje. De todas maneras, creo que nosotros lo contamos en la película, pero creo que esto es una característica de la sociedad.
No solo,
o sea,
del
como
cine,
que no pasa en el cine, que pasa
también
en todos
el periodismo,
los lugares.
También.
Y creo que es importante también porque no hemos querido hacer esta película y poner a este director hablando así porque queramos retratar que en el cine ocurre esto. Lo que ocurre es que en la vida hay ciertas personas que consideran que tienen una impunidad o que consideran que tienen unos derechos que en realidad eran privilegios y ellos se consideraron que eran derechos, y lo queremos contar en la sociedad, no en el cine en concreto, yo creo.
Y son las mujeres, al menos en esta película, y yo creo que también en la sociedad, las que ponen coto, las mujeres de una nueva generación, como esa directora de foto que dice no, yo no voy a seguir aquí, ¿no? No sé si eso también era una cosa que teníais premeditada.
Sí, bastante premeditada. Sí, el personaje de Pepa, nuestra directora de foto, es la que se atreve a enfrentarse a Martínez en un momento complicado, porque es un poco lo que hablábamos antes. Ella como directora de foto también está un poco supeditada, ¿no?, al director. Y hay una cosa que nos gusta mucho de esa escena en guión y de cómo luego la actriz Pepa y Rodrigo y Javier la llevaron a cabo, que es que ella no lo hace de una forma heroica y perfecta y como matrícula de honor a cómo se dice no a una persona. No, ella lo hace
como le sale,
como buenamente puede, ¿no?
Sí.
Y es eso, a mí personalmente me interesa muchísimo, porque creo que ya es bastante difícil alzar la voz en la vida como para que además tengas que hacerlo de una forma perfecta, ¿no? Conecta también con esto de la víctima perfecta, por ejemplo. Entonces, bueno, esa escena, la verdad que siempre hablamos de las mismas escenas, ¿no? De la caballa, tal. Pues a mí esa escena me interesa y me conmueve mucho.
De hecho, lo primero que dice el personaje de ella, de Pepa, es lo siento. Es lo primero que dice en la escena. Porque ella se está disculpando porque se va, en vez de decirte, oye, tío, es un... echarle la bronca. Eso es muy significativo lo que acaba de decir.
Quedó pendiente Isabel, que explicaras por qué te has metido en este mundo del núcleo familiar.
No, nos hemos metido, bueno, por esa comida, realmente, por todo, sí,
lo
interesante.
Que lo que da de sí una comida,
¿eh? ¿Eh?
Que lo que da de sí una comida.
Sí, son largas nuestras comidas.
Sí, son
pero...
largas. bueno, es que llevábamos, por cosas de la vida, porque la vida es azarosa y las carreras profesionales también son azarosas, llevamos como mucho tiempo hablando de cosas muy ajenas y muy en código del thriller.
Sí, sí.
Y fue como, bueno, vamos a dejar de escribir thrillers con esas estructuras, y vamos a dejar de tener que llamar a gente para que nos asesore. Vamos a hablar de lo que sabemos. ¿Qué sabemos? Sabemos lo que es ser hija, sabemos lo que es ser hijo. ¿Qué sabemos? Sabemos lo que es escribir una película, dirigir una película, interpretar una película. Entonces, nada, nos hemos atrevido con nosotras mismas.
Empezamos esta conversación con música y la terminamos también. Este es un fragmento de la banda sonora del Ser Querido. Y el otro día, buscando frases y reflexiones sobre esto de las relaciones padres e hijos, encontré una de Barack Obama que me llama mucho la atención y que creo que además conecta directamente con el argumento de esta historia. No sé cuándo se lo preguntaron ni en qué contexto, pero él respondió que el desafío no es el de tener un hijo, sino el coraje de criarlo. que creo que para el ser querido viene muy bien. Oye, muchísimas gracias a los cuatro. Primer día de la nueva temporada de radio, es un lujazo teneros. Y esto de mirar una película desde ángulos distintos, de quien la hace posible, es una suerte que no siempre podemos tener. Muchas gracias a los cuatro y,
muchas gracias,
y hasta
muchas
pronto.
Gracias,
muchas gracias. No descabezas a todos.
Gracias,
¿eh? No.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.